Bueno, 25 minutos pasan de la una de la tarde. Ya vamos a presentar al doctor Vladimir Melo, deportólogo y especialista en cardiología deportiva. Ya se va a seguir complementando su presentación. Muy conocido, ya ha estado con nosotros, amigo de la casa prácticamente, y aparte jugador en la Liga Universitaria hace años, vinculado a su querido Tacuarembó Universitario. Pero bueno, para presentar la primera parte con Vladimir, y les voy a volver justamente a mencionar de alguna manera cómo vamos a canalizar la nota de la entrevista, que tiene que ver con la cardiología en el deporte, con la prevención, con los exámenes, teniendo en cuenta lo que pasó, el hecho desagradable que pasó entre semana, la semana pasada, que no nos vamos a concentrar en lo trágico del jugador de Nacional, que obviamente mandamos el saludo, las condolencias a todas las personas que van a estar destrozadas, ni hablar, familiares, compañeros, amigos, pero sí a raíz de eso volver el tema al deporte en sí y a todos nosotros, a la sociedad en sí, que tiene que a veces tomar un poco de conciencia, que a veces uno se siente bien y dice, bueno, no tengo nada, y hay un montón de cosas para hacer todavía, para trabajar con jóvenes, con adultos, con toda la gente que por ahí a veces piensa que no le va a pasar, y por más que uno se chequee y haga los mínimos chequeos, siempre hay cosas que se pueden escapar, y bueno, ya vamos a charlar con él. Lo vamos a presentar con Gatorade, ¿eh? Y si querés rendir al máximo durante un partido, probá Gatorade, porque estudiaron a millones de personas y desarrollaron fórmulas con electrolitos y carbohidratos que rehidratan más rápido y reponen energías para rendir mucho más. Gatorade, la bebida deportiva número uno del mundo.
Presenta Gatorade, la bebida deportiva número uno del mundo.
Ya. Bueno, Cholo, tenemos enfrente a un amigo, pero aparte un especialista en todo esto. Yo quiero decir una cosa, ¿no? Y ya te doy la bienvenida, Vladimir, y con Stoyan, entre todos estaremos un poco poniendo sobre la mesa este tema. Yo sé que a veces puede molestar o no estas invitaciones, siempre que pasan cosas que no tienen que pasar, o no deberían pasar, pero bueno, pasan. Y soy de los que piensa que, bueno, a veces cuando pasan, lamentablemente es cuando tiene que pasar estas charlas de vuelta para que la gente vuelva a tomar conciencia o tome conciencia, o el que viene en el auto por ahí nunca le importó, se prenda con esta charla, y todos tenemos familiares, todos tenemos conocidos, amigos, y que podamos de alguna manera entre todos formar una especie de equipo para poder por lo menos minimizar, esto no se va a evitar nunca, pero sí minimizar, no lo que pasa acá. Yo lo sentía todos los días, pasa un hecho parecido en la calle, en una cancha, ha pasado en la Liga Universitaria, en otras ligas, en el exterior, ni hablar, en el fútbol de máxima elite. Lo tenía charlado, no sé por qué salió el tema, del mismo el Kun Agüero sufrió y zafó, entre otros jugadores. Pero bueno, bienvenido, es un placer que estés acá y gracias.
Un placer para mí también estar con ustedes, amigos también de mucho tiempo. Y bueno, es así como tú decís. Cuando sucede esto es cuando todas las alertas y las luces se empiezan a encender. Como digo, para atrás no podemos ir, hay que ir para adelante y hay que trabajar entre todos para que esto no pase, o pase lo menos posible, lo mínimo posible, y si pasa, estar preparados para actuar de forma adecuada.
Voy a tener un disparador y después vamos entre todos, ¿no? Obviamente yo no voy a focalizarme en Juan Izquierdo. Juan Izquierdo es una causa de lo que vamos a charlar hoy. Pero, y tampoco te quiero comprometer a vos como médico, que es un diagnóstico de lo que pasó, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué pasan estas cosas?
Ahí está.
En general. Porque sí. Hay un común denominador, seguramente.
Sí, ni que hablar. Estas cosas pasan en su gran mayoría porque no nos evaluamos como nos tenemos que evaluar precompetitivamente. Como tú decías al inicio, Daniel, pensamos siempre que le va a pasar al otro, que a nosotros no nos va a pasar, y capaz que entrenamos todos los días, corremos todos los días, y el corazón va apagando, mermando los síntomas que una patología silente está generando. entonces a expensas de mayor fuerza, mayor activación de las fibras musculares que quedan, una miocardiopatía hipertrófica, como es la causa más frecuente de muerte súbita, queda silente, no nos da síntomas hasta que en un partido cualquiera o estando jugando con nuestros hijos se desencadena una arritmia fatal que nos tira. ¿Por qué pasa tanto? Porque no nos evaluamos como nos tenemos que evaluar antes de participar en actividades deportivas y para la vida misma.
Hoy mencionamos en la pausa, ¿no? La evaluación, que es el diagnóstico precoz, primario, de alguna forma, porque después pueden pasar igual hechos. Lo escuché a lo largo de toda la semana, ¿no? Que hay un porcentaje, que siempre un 10%, que esto, que el otro, que no. Te puedes hacer una ergo, una eco, una electro, y siempre por ahí llegas a tener algún problema. Esa evaluación, porque repito para la gente que no estaba escuchando las pausas, obviamente lo que charlábamos con Vladimir y con el Cholo, con Stoyan, un electro a veces es algo muy sencillo, uno piensa que se hace un electro, le da bien y que el corazón está fantástico. Una ergo es un poco más exigente, uno se lo hace, te dan apto para deporte de alto nivel, pero ¿qué es lo ideal?
Ahí está. A partir de los 12 años, lo ideal sería contar con un electrocardiograma basal todos los años, como chequeo básico del niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas patologías que tienen gran incidencia en lo que es la muerte súbita, empiezan a presentar alteraciones a esa edad, empieza el cambio de cancha chica a cancha grande, más exigencia en los entrenamientos, y ojo, no es el deporte el que mata, es el corazón, es la estructura del corazón. Eso es lo básico. Para deportistas de élite, para pacientes mayores de 30 años, lo ideal sería electrocardiograma, ecocardiograma y ergometría máxima de esfuerzo. ¿Por qué? Como hablamos antes de la pausa, si yo me hago un electrobasal...
¿Qué es un electrobasal?
Electrobasal es el electro
común,
que tú
el que conocemos
venís
todos
a hacer, te acuestan en una camilla, te ponen los electrodos y van sensando cómo es el latido cardíaco, cómo es el trazado cardíaco.
Bien, pero estás quieto.
Estás quietito. Sin exigencia ninguna, excelente, dijiste, está quieto. Si yo tengo una alteración, una obstrucción parcial en una de las arterias coronarias, yo quieto, no voy a tener ningún signo de alarma en el electro. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo me hago un ecocardio, voy a ver las dimensiones de las paredes, qué flujo tiene el corazón, cómo están las válvulas, y si además de eso me subo al cicloergómetro, me subo a la bicicleta, a la cinta y me ponen los electrodos, van a sensar la actividad cardíaca, la frecuencia cardíaca y presión arterial ante un esfuerzo, que es lo que nos pasa en el fútbol, por ejemplo, o en el básquetbol o en el rugby, esos deportes intermitentes, o maratón. Esa alta exigencia hace que el flujo coronario tenga que ser importante para bancar, claro, una exigencia, exacto, mucho mayor. Por eso es ideal para el deportista de élite, sea del deporte que sea, contar con estos tres métodos de evaluación.
Perdón, una cosa, ¿no? Me parece que no, porque decimos la palabra deportista de élite y ya empiezan a pensar solamente en profesionales, etcétera, y no, somos nosotros que estamos acá, que practicamos deporte, yo corro, Dani arbitra hockey, vos jugás al fútbol, o sea, ya dentro de este ámbito entramos dentro de esos que son deportistas de élite y que tenemos que hacernos estas cosas. O sea, no es que solamente es para los que vemos en la televisión o ese tipo de cosas.
Exacto, exacto. Tenemos que hacerlos todos. Claro. ¿Qué pasa en chiquilines más jóvenes, liga universitaria, por ejemplo, 20, 20 y pocos años?
Sí.
Todos los protocolos de evaluación, cuando no es un deporte de alta exigencia, marcan que con un electrocardiograma se encuentra. El riesgo-beneficio y los casos que aparecen son muy pocos. Pero después de los 30, 35 años, sí, cuando la incidencia de las placas de colesterol a nivel de las coronarias empiezan a tener problemas o a dar problemas, ahí es cuando hay que hacer completa la evaluación. Evidentemente, nosotros recibimos en el instituto deportistas amateur que se vienen a hacer la evaluación completa. Los aplaudo, es lo ideal.
Claro,
no está al alcance de todos. Exacto.
Claro, dijiste una palabra, no está al alcance de todos. Ahí hay un gran error, porque capaz que alguien nos está escuchando y dice, sí, pero yo me voy a hacer una ergometría y me sale arriba de 2,000 pesos y no los tengo hoy en día. Entonces ahí es donde tendría que entrar algún sistema que no dependerá de nosotros para poder que la gente, o más que nada los que justifiquen ir a jugar al fútbol, al hockey, al handball, a correr en la calle, lo que sea, que tengan acceso inmediato, porque a veces pedís hora y te dan hora para dentro de 5 meses, Y hacérselo, lo ideal es una vez por año.
Exacto, eso es lo ideal, una vez al año. En planteles de élite de otros países, cada seis meses se cambia todo el plantel, o cambian claro. muchos jugadores, entonces cada seis meses se está evaluando a todo el plantel. Pero una vez al año, lo ideal.
Hablamos del famoso desfibrilador que apareció no hace mucho tiempo. Vos mencionabas, y después vamos a entrar en el tema Tacuarembó, en la jornada que vamos a hacer. Se han hecho una cantidad de cursos. El RCP ha pasado a ser una sigla bastante conocida por mucha gente que antes no sabía que era reanimación cardiopulmonar. Pero eso es lo que se hacía antes, lo que conocíamos como el masaje con los brazos extendidos. Aparece el DEA, que es una solución fantástica, que sale también su plata. Pero la inversión creo que justifica mucho, ¿no? Yo lo hago con el Cholo hoy cuando arrancábamos. Ustedes compraron uno con Tacuarembó y lo llevan a todas las canchas. ¿Cuánto sale un DEA?
Andan en 1.400, 1.700, $2.000 aproximadamente.
Bien. Porque sería ideal, ¿no?
Ni que hablar.
Hacer un esfuerzo, la muchos mayoría equipos, de los que puedan.
Muchos equipos que han sí. tenido algún evento de este tipo me han consultado y lo que han hecho es, entre todos, adquirirlo con una cuota de cada uno y, bueno, es
estamos hablando de un plantel, hay 20 jugadores.
Claro, también hay otra por cosa, ejemplo. ¿No? Hay una aplicación, ¿no? Que exacto. te permite
ubicar dónde
está el más cercano.
Exacto. Lo que pasa en las canchas de la liga es la lejanía.
Es la lejanía, sin duda.
Entonces, el hecho de lo que hacemos con Tacuarembó, y aprovecho para enviarle un saludo a todos mis amigos, una familia, hace 28 años que estamos jugando juntos al fútbol. Lo que hacemos es llevarlo a todas las canchas claro. y dejar el cartel avisando que está ahí, cuando es complejo, con 4 o 5 canchas, avisando. El DEA no, y cuando termina el partido yo lo dejo en el auto. ¿Por qué? Porque el DEA no es mío, no es nuestro, es claro. del que lo necesita.
Exacto.
Entonces, el DEA es fundamental, y más en estos complejos. Lo importante es el diagnóstico, lo importante es la activación de la cadena de supervivencia, la ambulancia y el DEA, y el masaje cardíaco inmediatamente. Es el puente a la desfibrilación.
¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona está entrando en paro?
Ahí está. Los últimos protocolos de hace aproximadamente 15 años. Claro, paciente con pérdida de conocimiento, que no responde al llamado, lo sacudís por los hombros y no responde, no tiene apertura ocular, no te ve, no te habla, respira mal o no respira, es un paro cardiorrespiratorio hasta demostración de lo contrario. Paciente, mucho más fácil, paciente que está al lado tuyo y cae al piso, lo sacudís y le decís, Jorge, 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 no responde y ves que tiene una respiración o acelerada o demasiado lenta o no respira, paro hasta demostración de lo contrario. Inmediatamente te levantás y decís, Daniel, traeme el desfibrilador, claro. Cholo, llama a la ambulancia, a la cobertura que tenés acá. Te arrodillás al lado del paciente, talón de la mano en la mitad del pecho, entrelazo los dedos, brazos bien estirados, bien perpendiculares al piso y comienzo el masaje cardíaco lo antes posible.
Dijiste hasta que no se demuestre lo contrario u otra cosa. ¿Qué diferencia hay? Yo quiero saber y que la gente se imagine, ¿no? Porque hay a veces síntomas que son similares. Una convulsión, un paro cardíaco, un ACV. Porque tienen relaciones, ¿no? Digo, en el sentido de ver los síntomas. La persona queda convulsionada en el ACV con una convulsión, es parecido a lo mismo, le pasa una convulsión. Pero a veces vemos paro y la persona entra a convulsión.
Ahí está. Lo importante
siempre,
acá,
siempre el masaje cardíaco.
Ahí está.
Punto.
Exacto. ¿Por qué convulsiva? ¿Por qué hace una convulsión? Porque no hay oxígeno arriba. Uh-huh. No está llegando oxígeno claro. al cerebro. Entonces empieza con movimientos tónico-clónicos. ¿Sí? Las sacudidas. Si vos estás jugando al fútbol, si vos estás caminando por la calle con un conocido, venís caminando y ese conocido, sin decirte nada, cae al piso, inconsciente, lo das vuelta, lo sacudís, no responde al llamado, empieza a temblar, está respirando alterado, es paro hasta demostración de lo contrario. Activo la cadena de supervivencia, pido la ambulancia, le pido al primero que esté ahí que busque el DEA más cercano si estoy en la calle, me arrodillo al lado del paciente y le empiezo a hacer masaje cardíaco. ¿Qué pasa si no es? No
a
pasa
mí,
nada.
A mí me
no
pasó algo en una cancha de la liga, está bien lo que dijiste, ¿qué pasa si no es? No pasa nada. En una de las canchas de la liga, en un partido que fuimos, en Microsure, si no me equivoco, pasó algo similar. Había un médico, se actuó rápido, pero lo primero que hicieron fue poner al paciente de costado.
Claro. Cuando es un paro, no se pone de costado, se pone boca arriba. Le lateralizás la cabeza por si llega a vomitar para que no se aspire el vómito. Pero lo pones de costado porque el masaje cardíaco es con el paciente acostado, boca arriba, claro. Y necesitas el pecho. Por más de que convulsive, le lateralizás la cabeza y que vomita
ponerlo...
Ahí está. Y lo pones boca arriba y empezás con el masaje cardíaco. Siempre. Hace muchísimos años teníamos un golero en Tacuarembó Universitario que saltó para cortar un centro y golpeó la cabeza contra el palo, ¿sí? Y cayó con convulsión. Eso no es un paro, es una convulsión por un traumatismo de cráneo, claro. Muy, muy importante. Entonces ahí sí lo puse de costado.
Está buena, ¿sí? Esa aclaración, ¿no?
Exacto, lo puse de costado, vomitó y después se recuperó de la convulsión. Eso es totalmente diferente al paro. Hay otro mecanismo. Cuando claro. El paciente está parado, está jugando al fútbol, está corriendo, viene alguien corriendo ahí en la rambla
y ves que se va al costado,
cae, y exacto, o cae y ya no se mueve más, lo diste vuelta, lo sacudiste, no responde, respira mal o no respira, paro. Activaste la cadena de supervivencia y comenzás con el masaje. Por cada minuto que no se hace el masaje es un 10% menos de sobrevida que tenemos. Entonces, lo antes posible es vida, como les decía antes del bloque. En un estudio de la Sport Medicine, uh-huh. De 29 videos de muerte súbita de deportistas practicando deporte en el momento, muerte súbita del deporte, en el 100% de los que se hizo masaje cardíaco y se colocó el DEA antes de los 3 minutos, 100% de sobrevida. Entre los 3 y los 5, casi 100% de sobrevida. Después de los 5, casi todos tuvieron el otro desenlace, y los que no se hizo nada, el desenlace fue la muerte del paciente. Entonces, no hay que tener miedo al diagnóstico, rápidamente activar la cadena de supervivencia y comenzar con el masaje, que lo tenemos que saber todos. Eso es fundamental. Y los equipos que traten de adquirir un DEA, o los clubes, las canchas, los complejos, lejos, adquieran un DEA, le van a salvar la vida al paciente.
A ver, venimos de 10 días muy convulsionados, sí. Por todo lo que está pasando y es como que llama la atención y la gente se alarma de lo que está pasando. Y sobre todo mucha de esa gente que no practica deportes y que no hace nada y que tiene una vida sedentaria. Y quieren empezar de 0 a 100 de un minuto al otro. ¿Cómo tienen que actuar? ¿Cómo tienen que empezar a trabajar su vida deportiva, hacer actividad física para que justamente no le pasen este tipo de cosas?
Excelente. La muerte súbita en el deporte es mucho más frecuente en el deportista de fin de semana, el que no entrena, el que no hace nada, el cholo hace, vamos a jugar al fútbol, hace años que no juego, claro. Dale, jugamos al mediodía en las canchas del Tacuarembó Universitario y te juntás con nosotros a hacer un fútbol 11. Con alto calor, sin agua, sin otras cosas y sin entrenamiento. ¿Qué tenés que hacer si decís, bueno, ¿sabés qué? Me puede pasar a mí, estoy gordo, estoy con hipertenso, estoy diabético, estoy con esto. Bueno, el chequeo con tu médico y el chequeo cardiológico con electro, eco y ergometría. Sí. Si te subís a la ergometría, comenzás a hacer y empezás con un dolor en el pecho o una cosa, imagínate en un partido.
Claro.
Entonces, eso es lo que hay que hacer como evaluación precompetitiva obligatoria para alguien que viene del sedentarismo y que lo aplaudo hacia el deporte. De a poquito, actividad física, lo mismo, ¿sí? Como siempre digo, mientras te mandan a hacer los estudios y se coordina con las mutualistas y demás, si no podés pagar lo particular, alguna cosa, empezá con caminatas, que es lo que haces habitualmente.
Sí.
Empezás con caminatas, tranquilo, sin otra exigencia, no te vayas a jugar al fútbol, no hagas un sprint, no trepes repecho, no arranques a 100 kilómetros por hora,
claro.
¿No? Eso es fundamental. Evaluación precompetitiva, previo al comienzo de deportes de este tipo. Y más de conjunto, de equipos, ¿no? Competitivos.
Y más en las ligas amateur, ¿no? Trayéndolo a la liga universitaria, Vladimir, pasa que los que juegan a primera hora, más que nada, a veces van con sueño o mal dormidos, no con una buena alimentación o desayuno, muchas veces deshidratación por el alcohol, por salir, etcétera. Creo que ahí hay que abrir un poco los ojos, ¿no? Por más que uno lo pone como broma sobre la mesa porque es tradicional, la liga es ir sin dormir, es ir con el... Pero ojo con eso, ¿no? Y el otro día también alguien me decía, viste, empiezan a aparecer una cantidad de cosas, ¿no? Que las vacunas, las consecuencias, que esto, que lo otro, que ahora hay más que antes, la muerte súbita está de moda. Pero esto siempre pasó. Lo sí. Que pasa es que ahora se sabe más.
Claro, exacto. Ahora la globalización, la rápida, la fluidez con la que vienen las noticias de este tipo de todos lados, Parece que ahora vivimos en el mundo de las muertes súbitas. En realidad no. Ha pasado desde hacía mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo pasa. Las cifras no se han elevado. El COVID causó mucho más miocarditis que las vacunas del COVID. Mucho más el virus. Mucho más. Pero estas muertes vienen de mucho tiempo. No hay una alta incidencia. El otro día, a propósito de
no
la nota...
No es como que hay una curva ascendente esto post-COVID, ni mucho menos. Siempre
nada.
Se mantuvo de la misma manera. Bueno, hablamos los otros días, eran entre 3.000 y 4.000
personas. Y 4.000 uruguayos por año por que año. Mueren de muerte súbita. Eso. Lo que pasa es lo que decía Daniel hoy. Ahora, lamentablemente, pasó en alguien muy visible. Sí. Pero en realidad le pasa a Juan, le pasa a Jorge, los vecinos de acá a la vuelta, que no te enterás, alguien en una liga amateur afuera. Entonces pasa mucho. No ha pasado, no ha aumentado más. Sigue igual. El tema que lo que no puede seguir igual, que nosotros si evaluamos precompetitivamente, entre 8 y 9 muertes de cada 10 las evitamos. Con claro. esos trabajos, ese estudio. Entonces, ahí sí disminuiríamos francamente la incidencia. El tema que no lo hacemos. Hoy decían, ahora se habla mucho en estos días, y yo lo mido por las llamadas. Y,
sí,
y,
lógico.
Y Claudia, mi mujer, me dice... te voy a cortar el teléfono cuando nos vayamos de vacaciones, porque al inicio las llamadas y la prensa es un montón y después se empieza a apagar.
Y queda la nada.
Y cuando vas a golpear para decir, mira, tengo este proyecto, tengo esto para hacer acá, tengo esto, si es ahora, te lo aceptan todos. Si es dentro de un mes, lamentablemente,
se apaga, va por otro lado.
Perdemos la conciencia. Entonces decimos, no, nos pasó una vez, otra vez, no va a pasar. Y va a pasar. Va a pasar. Entonces, va a pasar en el estadio, va a pasar en la cancha, va a pasar en la tribuna, va a pasar con nuestro viejo, con nuestro primo, va a pasar. Entonces, para eso tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Primero, prevención, prevención, prevención. Y después de la prevención, todo. Estadios cardioprotegidos, tener el DAI, tener toda la población capacitada. Eso es fundamental. Pero hay que mantener la vista en que el problema sigue ahí. Sigue. Como me decía Guillermo de Boca. Glad, al otro día de tu entrevista, empezamos a hacer simulacros en la Bombonera, que no puede entrar la ambulancia, pero simulacros uno atrás del otro, en tribuna, en cancha, porque esto viene en oleadas. Cuando pasa una vez, hay un montón de cosas que se mueven y pasa de vuelta. Entonces ya se están preparando para eso. Eso es una cabeza de prevención.
Bueno, a ver, es justamente lo que van a hacer ustedes el fin de semana que viene con Tacuarembó. Nos podemos ir metiendo un poco en eso, ¿no?
Hacemos una pausa, ¿te parece, Cholo?
Vale.
Y te robamos 10 minutos más.
Sin problema.
Porque sé que te robamos a vos.
No,
y
no,
te,
pero
te
esa, robamos esa a me señora. Acompaña a todos lados, no pasa nada.
Ahí va. Así cerramos con Gator de Tonga, cerramos este primer bloque, así no nos atrasamos. Hablamos de lo de Tacuarembó. Algunas otras cosas, y aquellos que tengan alguna pregunta lo pueden hacer. Estamos con el WhatsApp abierto, el 097-00-9390 para Vladimir Melo, el doctor Vladimir Melo, que nos visita, médico deportólogo, especialista en cardiología deportiva y integrante también de algunas otras agremiaciones, por decirlo de una manera,
sí,
¿no? Instituciones.
Sí, formo parte de, bueno, trabajo en varias instituciones acá, soy director de un instituto de cardiología del deporte. Y formo parte del grupo de cardiólogos del Cono Sur, viene a ser de Brasil, Argentina y Uruguay. Hay dos uruguayos. Hay un montón de referentes argentinos y brasileños ahí donde se aprende muchísimo.
Dale, ya venimos. Vamos a la pausa. Quédense por ahí, está muy interesante la charla. Esperemos que para ustedes también, para nosotros por lo menos lo está haciendo, sí. Y charlamos un poquito más sobre este tema y sobre las movidas. Y por ejemplo, el gran debate que yo siempre digo cuando pasan estas cosas y cuando no pasan, ¿no? Lo que hablamos al principio, el carnet de salud, te revisan una muela y no te lo dan, pero no te hacen ni siquiera un electro. La ficha médica deportiva, habría que meter dentro de la ficha médica una ergo, dependiendo de la edad, o antecedentes, o patologías, porque hay genética también.
Antecedentes, ni que hablar, antecedentes de muerte súbita en la familia, en pacientes entre 40 y 50 años, tu padre, tu abuelo, tu hermano, tu tío, tenés que hacerte el estudio completo, eco, ergo, y electrocardiograma basal, incluso en algunos lugares y con un potencial económico importante, estudios genéticos para ver canalopatías, ni que hablar. Totalmente de acuerdo, Daniel.
Bueno, señores, 097-00-9390, estamos en el 2628-9626 o a través de las redes sociales Weekend Dep UI, así que bueno, ya venimos. Bueno, señores, seguimos con el doctor Vladimir Melo, último tramo para dejarlo libre, por supuesto. Antes de seguir con él, acordate, no esperes más que te pase algo para asegurar tu vehículo en este caso. Contratar el plan global de Banco de Seguro del Estado, el mejor plan a futuro, 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país, Banco de Seguro del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Por más información, entra en bce.com.uy o llamá al 1998, consulta con tu asesor de confianza o visitanos en nuestras oficinas de todo el país. Para darte pie, Cholo, porque vos en realidad terminamos antes de la pausa con lo de Tacuarembó, vamos a lo de la jornada, ¿no? Que va a ser Tacuarembó.
Bueno, eso es lo que estábamos hablando con Vladimir los otros días, que el fin de semana que viene, el sábado, cuando van a ser de locales ustedes, van a hacer una jornada a modo de simulacro, ¿no? Podríamos llegar a decir de lo que sucede y cómo se tendría que actuar y cómo activar la cadena de supervivencia.
Exacto. Todos los años, o casi todos los años, hemos hecho talleres en primeros auxilios en lo que es qué hay que hacer con un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, en una convulsión, bueno, en atragantamiento, en un montón de cosas, y el paro cardiorrespiratorio. Y les enseñamos, junto con otro amigo que es médico también, les enseñamos cómo diagnosticar el paro, cómo activar la cadena de supervivencia, cómo masajear, cómo utilizar el DEA, fundamental. Y es una jornada que mis amigos la toman muy bien, lo hemos hecho antes de asados, después de asados, lo toman muy bien. Hay algunos que han asistido a sus hijos en diferentes cosas. Entonces, y bueno, la idea es sumar a varias categorías del Tacuarembó Universitario, que siempre nos acompañamos bastante, es una gran familia. Y bueno, va a ser una linda jornada.
¿Ya hablaron con el rival también de la próxima jornada?
Sí, se va a hablar ahora, estamos esperando con las suspensiones a ver qué
clima.
Exacto, y se va a hablar con el rival también, a ver si hay médicos ahí como para que quieran colaborar. Es más que bienvenido todo.
Para ser específico, ¿esto va a ser a qué hora? ¿El sábado?
El sábado creo que jugamos a las 9 de la mañana, de 9 a 11, y después de las 11 el taller.
Va a estar en teoría TV igualmente,
vamos a ir
con
sí.
La cobertura para ahí.
Exactamente. ¿Se puede arrimar a alguien que esté escuchando y quiera arrimarse?
Ni que hablar.
¿Dónde va a ser?
Va a ser en el complejo Los Rojos, después te paso bien la dirección. Complejo Los Rojos se llama, es un complejo nuevo, que bueno, ahí oficia de local Tacuarembó Universitario.
Bueno, seguimos en la pausa charlando un poquito de todo, ¿no? Yo hoy mencionaba temprano, Cholo lo manejaba muy bien ahora, en esta tertulia que hacemos al aire y en las pausas. Yo a veces vengo a las 7, nosotros venimos a las 7, todos salimos temprano, 7 de la mañana, 7 y media, cuando venimos a hacer camino a la cancha, más que nada los domingos, que es cuando la gente tiene más capaz libre por el laburo, tiene más ganas, más tiempo. Y uno decía, ¿no? Pucha, la verdad, con viento, con frío, con calor, con lo que sea, está buenísimo porque cada vez, creo yo, me parece, cada vez hay más gente haciendo deporte en la calle, corriendo, caminando, haciendo bicicleta, maratón, triatlón, todo lo que quieras. Y yo decía muchas veces, ¿no? Porque me ponía yo, qué pereza que me da, pero hay que hacerlo, el ejercicio de salud. Eso hay que entenderlo. Yo me acuerdo cuando hablaba con Andrés Scotti, siempre él insiste, el ejercicio de salud, el ejercicio te saca de una cantidad de cosas. Pero también estoy ante decir algo muy bien que yo decía hoy de mañana. Está fantástico lo que hace esa gente, la admiro, chapó, me saco el sombrero. Pero capaz que con esos 2 grados bajo cero de sensación térmica, con ese viento, esa persona no se hizo los chequeos y no sabe que en realidad, en vez de salud, se está capaz comprando un problema por no haberse hecho esa prevención que mencionabas todavía, en prevención de chequeos, de alimentación, de lo que sea, como todo lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, no es decirle el deporte, porque ahora todo el mundo va a decir, ah, no voy a hacer deporte porque si ahora o te lesionas la rodilla o claro, te pasa esto. Siempre y cuando uno haga las cosas bien, las cosas van a ir bien, en la mayoría de los casos, ¿no?
Ni que hablar, ni que hablar. El deporte, la actividad física, como bien dice Andrés, es lo mejor para la vida, ¿no? Tiene 200, 300 beneficios para la depresión, para la ansiedad, para los diabéticos, para los hipertensos, los cardiópatas, los EPOC, bueno, todas las patologías. La actividad física es fundamental. La sumatoria de actividad física al día, 3 a 5 veces por semana, 30 minutos de trabajo aeróbico, caminatas. Si vas a hacer algo más exigente, si vas a empezar a correr, si vas a empezar a hacer maratones, si vas a empezar a hacer running, vas a hacer los 10K, evalúate previo al comienzo de los entrenamientos, porque exige otra cosa, ¿sí? Yo juego al fútbol hace mucho tiempo, entreno varios días a la semana. llego a casa, vivo en el piso 8 y con Claudia subimos los 8 pisos por escalera. Mis hijas se acostumbraron a eso. Nos encanta. Lo tomamos como un lindo desafío, pero sabemos que estamos preparados.
Claro.
Cuando no sabes.
Una vez una nutricionista me dijo, si vivís en el primer piso o en el segundo, no subas en ascensor, ya con subir con la escalera alcanza. Imagínate los 8, ¿no?
Exacto. Y nos reímos porque lo tomamos como un desafío diario y subimos varias veces y nos miramos y la portera queda mirando como diciendo, son los únicos que hacen esto acá. Entonces yo estimulo y aplaudo a la gente que se mueve a la Rambla, que se mueve a los parques, a caminar, bicicleta y un montón de cosas. Pero evaluémonos, estemos tranquilos en cuanto a eso, estemos mucho más seguros, evaluándonos de esa manera, con un electrocardiograma basal en los rangos etarios más bajos, y si es más competitivo o vamos a empezar a hacer competencias como 10K, 20K o lo que sea, el estudio completo, precompetitivo. Yo en verano siempre cuento, a las 5 de la mañana me levanto, me voy a la Rambla, a la arena, a la playa, corro ahí, hago intermitente, arena y demás, llego, me pego un baño, desayuno y me voy a trabajar. Y es una energía impresionante.
Ganaste el día.
Exacto, exacto. Y me voy de una manera, de una forma espectacular. Y mis pacientes también, el paciente más veterano que tengo tiene 94 años, me iba a escuchar hoy. Y sale a caminar. Yo le digo, Nelson, no salgas con el frío que hace ahora. Dice, Doc, si no salgo, me apago. Las articulaciones me quedan duras. Digo, bueno, él se evalúa todos los años. Entonces está chocho. Y lo mirás y no parece 94. Y está activo y hace los asados en la casa. Entonces aplaudo esa actividad física. Cuidémonos, hagamos prevención de estos eventos.
Tengo un par más y ya te dejamos libre.
Sí, está el puchero.
Sí, por eso
el
puchero. Oh,
no sabes lo que es
igual
el puchero.
Dicen que los pucheros cuanto más tiempo están haciéndose,
es cierto,
más gustoso quedan.
Es cierto.
Pero bueno, no, a ver. Es bravo decir esto en el sentido de cómo manejarlo, canalizarlo, para exigirle a las ligas, por lo menos federadas, que exijan a través de la ficha médica o lo que sea, una ergometría, vuelvo a lo mismo, y que no sea a voluntad propia. Pero acá debe haber de fondo también, o que el Ministerio de Salud Pública lo tiene que determinar esto, porque creo que es la entidad supervisora de todo, de ahí hacia abajo. La única manera que pienso es que, teniendo en cuenta una cantidad de cosas que pasa que no se hace, es por un tema de ahorrar plata.
Sí, totalmente.
No es inversión, debería hacerlo, es ahorrar plata.
Claro. Hace.
Por eso no te hacen, si no la pedís, igual que se hice una tomografía computada, hasta que no te den, estés casi ahí.
Exacto. En cuanto a las evaluaciones, yo creo que tenemos que los deportistas exigir la exigencia. Creo que tenemos que cuidarnos nosotros. Vamos a las canchas de la liga y nuestros hijos están afuera, jugando con una pelota, jugando con algo. Si le pasa a su padre, o le pasa a un amigo de su padre, o a nosotros que somos como tíos de los chiquilines, los conocemos desde que nacieron, es un evento horrible. Hace unos años fui a una liga y hice un taller y demás, y estuvo espectacular, pero me decían, Doc, no podemos exigir todo esto ahora porque la mayoría no se lo van a hacer, porque piensan que es un gasto. Claro. Digo, tu vida vale eso, vale, no sé, la plata que sea. Entonces, tenemos que cambiar y concientizarnos de que va a volver a pasar, de que nosotros estamos dentro de, como decía Rodrigo, dentro del bolillero.
Sí.
Y más si no venimos entrenando, si no venimos realizando deporte y nos vamos a meter mucho más todavía porque la exigencia cardíaca es mayor. Creo que tiene que haber algo del ministerio, ¿sí? Algo estatal, una obligación de las ligas de por lo menos electro básico en los rangos etarios más bajos y en mayores de 30, 35 años, ergometría, electro, ecocardio. Tendría que ser obligatorio y que se subvencione de alguna manera, un estímulo. Pero hoy en día en Uruguay pensamos diferente. Si vos vas a hacer una dieta saludable, te sale mucho más caro que una dieta con sal, una dieta. Entonces, tenemos que cambiar la cabeza.
La verdura, ¿no? Vas a comprar, claro, verdura y.
La prevención, si vos agarrás y evitás el impacto en los niños, el otro día daba una charla para unos pediatras, evitás el impacto en los niños a los 8, 9, 10 años en las rodillas con unos tapones de 2 centímetros en un piso de hormigón, vas a tener menos artrosis a futuro. Claro. Sale mucho más la prótesis para la artrosis y todo lo que pierde de vida ese paciente que salvaguardar a los chiquilines y hacerlos jugar con campeones de fútbol 5. Acá pasa lo mismo. Se pierde la vida y no volvemos para atrás. Se perdió el 100% de las cosas. Hagamos eso. Exijámonos nosotros estar saludables para poder jugar.
¿Sabes lo que pasa también? Esto cuenta por mi cuenta, ¿no? Tiene que ver con un tema por ahí más de análisis de marketing, ¿no? La globalización ha transformado todo. Ha transformado que uno no se cuida a sí mismo, sino que uno quiera el quesoro, comer con sal, los mejores championes, el mejor celular, y así seguimos. Exacto. Y perdemos...
Sí, las prioridades cambian. Prioridades.
Perdemos el foco de la inversión. Exacto. Si vos le decís, sale 1,000 pesos el chequeo de esta manera, ¡buah! Pero gastaron 10,000 pesos en un celular. Entonces no podés entender. Yo creo que hay que cambiar la conciencia y estas son las cosas que nos tienen que remover un poco como para ir cambiando la realidad de un Uruguay que se ha quedado en la historia en cuanto a que no trabaja en prevención. Tenemos que cambiar y mancomunar esfuerzos para eso.
¿Solo?
No, nada más.
Bueno, Vladimir, un placer, la verdad que es un libro abierto todo este tema y vos hablas muy bien, muy claro. Creo que la gente se debe haber enganchado del otro lado. Y creo que a partir de esta nota y que las cosas se sigan charlando, que no quede ahora con lo de Juan Izquierdo, con esta nota, otras notas que puedan llegar a ver, que la gente haga ese clic que tiene que hacer.
Es así.
Gracias por estar como siempre cuando te llamamos.
Para mí es un placer estar, bueno, son grandes amigos de mucho tiempo, y bueno, y saludo a toda la liga y que traten de tener conciencia, si tienen médicos ahí, pidan el asesoramiento en los equipos, vamos a tratar de salvar vidas. Salvando a uno, ya hacemos muchísimo.
Muchas gracias, doctor Vladimir Melo. Me quedé con una, para. ¿Cuál es la técnica para salvar a alguien que se atraganta, se ahoga?
Hemblich, se llama, te colocás. Hay una maniobra, un signo de alarma que es universal de atragantamiento, que se lleva las dos manos al cuello. Empiezan a quedar violáceos. Mientras están conscientes, te acercás y le decís, ¿está atragantado? Te va a decir que sí con la cabeza, ¿sí? Te pones atrás, cerrás el puño, con el pulgar bien en la mitad del estómago, ahí enseguida donde terminan las costillas, adelante y al medio, con la otra mano lo abrazás desde atrás y haces fuerza hacia ti y hacia arriba. Maniobra de Hemblich. Es raro que no salga. Con eso, dos o tres veces, espectacular. Si el paciente pierde la conciencia, cae al piso, activás la cadena de supervivencia, evidentemente, al inicio, y comprimís, en vez de un masaje cardíaco en el pecho, en el abdomen, haciendo la misma fuerza. Hemblich.
Excelente. Gracias, doctor. Gracias, Gladys.
Un placer.
Gracias a tu señora también. Vayan con el puchero tranquilo. Ha sido un lujo tenerte.
Bueno, un placer. Muchas gracias por todo, Dani.